Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Preparación para el sermón de esta tarde. Apocalipsis capítulo 21. Ustedes siguen con sus vistas. Tenemos 12 versículos de este pasaje. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos». Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida». El que venciere hará todas las cosas. Yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, «Ven acá». Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí en la lectura de la palabra vamos a orar para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te damos gracias que tenemos vida y podemos estar en tu casa y podemos estudiar tu palabra. Ahora, Señor, porque es tu palabra, tu revelación, te pedimos, Señor, que envíes a tu Santo Espíritu, que nos ilumine, nos enseñe. Gracias, Señor, que tú nos perdonas nuestros pecados. Y confesamos, Señor, que hemos fallado mucho contra ti, hemos pecado mucho contra ti. Perdónanos por Cristo, tu Hijo, que murió en la cruz por nosotros. Gracias que en Él tenemos el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que tú nos enseñes, que nos des luz. Como dice en el Salmo, en tu luz veremos tu luz. Y también, como dice en otro salmo, que escucharán de Cristo y le obedecerán. Oh Señor, esta tarde que escuchemos del Señor y le obedezcamos, le honremos a Él como se lo merece. Nosotros creemos en las Escrituras. Nosotros creemos en el Evangelio, que es poder de Dios. Y creemos en el Espíritu Santo y su poder para regenerar. Oh Señor, te pedimos que tú hagas la obra entre nosotros, que se desea un día de avivamiento para nuestras almas. Que nos regocijemos en ti. Te pedimos por nuestros hermanos en otras iglesias, aquí en Hermosillo, donde se predica el Evangelio. Te pedimos por nuestros hermanos en Chihuahua, nuestros hermanos en Wyoming, nuestros hermanos en Sinaloa. Bendice, Señor, la obra en España, nuestros hermanos Phillips, que predican y aconsejan, enseñan de tu palabra. Ayúdalos en estos días. Te pedimos para nosotros que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. En preparación para nuestros estudios de este pasaje que leímos de Apocalipsis 21, que vamos a tratar de memorizar este año, estamos estudiando Apocalipsis, abuelo de pájaro. Ese es el último libro de la Biblia. Y como vimos en esta mañana, es algo difícil y también fascinante y peligroso. Muchas sectas, religiones falsas han comenzado porque hombres y mujeres también malinterpretaron este libro y así establecieron muchas religiones falsas. Aún cristianos, desafortunadamente, se han desviado, fijándose más en las profecías, en el 666, en el Armagedón, la bestia y esas cosas, en vez de concentrarse en Cristo. Y es por eso que en esta mañana nos vacunamos. Nos vacunamos contra los peligros del estudio de este libro. 6 vacunas y un refuerzo. Si usted no estuvo con nosotros, le recomiendo que escuche ese mensaje. Este pasaje de Apocalipsis 21 es la última visión profética del libro. No tan solamente de la Biblia, pero del libro de Apocalipsis. Es el final, el gran clímax. Así que para entenderla y aplicarla bien, tenemos que tomar en cuenta las anteriores, otras visiones proféticas de este libro. No tenemos tiempo para profundizarnos en esas visiones, pero las enlistaremos y deduciremos cuando menos una lección de cada una de ellas. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde, Dios mediante. Pero antes, creo que es bueno aprender, ver la razón por las cuales tenemos estas visiones. Porque tenemos esta sección profética en este libro. El apóstol Juan, más o menos en el año 95 después de Cristo, escribió estas visiones. El Señor ya había ascendido al cielo. La cristiandad se había extendido por todo el imperio romano. Al principio, los emperadores pensaban que el cristianismo era una secta de los judíos, así que tuvieron paciencia, no tenían problemas con los cristianos. Pero después se dieron cuenta que los judíos mismos estaban acusando a los cristianos delante de él. Que los judíos odiaban, detestaban, mataban a los cristianos. Y también que los cristianos no estaban adorando a los ídolos de los romanos. Así que comenzó una cruel persecución contra los cristianos. Es por eso que el apóstol Juan, leemos en el capítulo 1 en esta mañana, que escribe desde la isla de Patmos. Estaba desterrado ahí. Por eso escribió allí. Por la persecución contra los cristianos. Y es por eso, por ejemplo, leemos en Apocalipsis 2:10, que el Señor le dice a Esmirna, a la iglesia en Esmirna, Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. Leemos también el capítulo 3 y versículo 10 a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, las iglesias estaban muy angustiadas. Estaban muy asustadas. Los apóstoles, todos habían sido martirizados. El único que quedaba vivo era Juan. El dragón, en términos de Apocalipsis 12, el dragón no pudo contra Cristo, así que se había vuelto contra los cristianos, contra sus hijos. No sé cuántos de ustedes han leído Momo, M-O-M-O. No es un libro cristiano. No les voy a contar la historia, no la tienen que leer. Pero en la parte más crítica del cuento, y es un cuento, nos encontramos a la heroína llamada Momo. Ella es perseguida por sus enemigos, los hombres grises, enemigos mortales. Y milagrosamente ella llega a la casa del señor Ora, H-O-R-A. Es su amigo. Pero estaba muy angustiada, estaba muy preocupada, porque los hombres grises, con sus cigarros, y lo menciono porque es parte del cuento, si lo quieren leer, los hombres grises estaban intentando de entrar a la casa. Así que para calmarla, el señor Ora le presta unas gafas, así viene en el libro, unas gafas, unos lentes de visión total. Con esas gafas de visión total, se puede ver todo. Todo lo que pasa en todo lugar. En todo el mundo y sin salir de la casa. Entonces Momo se pone esos lentes especiales de visión total y ve lo que está pasando con los hombres grises. Y así se calma. No les voy a contar cómo y por qué, pero así se calma. Así Dios. En este libro, como que nos da unos lentes de visión total para calmarnos. Nos deja ver algo del final, ¿Y qué va a pasar con los hombres grises y los enemigos mortales del cristianismo? Nos deja ver algo del futuro para motivarnos a perseverar. Es por eso que tenemos estas visiones, estas profecías. Y es por eso que tenemos este pasaje, nuestro pasaje que vamos a memorizar este año, para calmarnos, para consolarnos, para darnos esperanza. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio. Nos vamos a ver cada una de las visiones proféticas de Apocalipsis en su profundidad y todo lo que significan. De hecho, ya les prometí y espero cumplir, cuando estemos en el cielo, vamos a estudiar Apocalipsis. Vamos a tener una clase especial de la Iglesia Bíblica Monteoré. Y vamos a invitar a otras iglesias si quieren asistir, ¿verdad? Porque es hasta entonces que me voy a atrever a explicar Apocalipsis. Porque hasta que estemos en el cielo, vamos a estar seguros 100% de la interpretación de Apocalipsis. Pero es otra cosa. Esta tarde nada más vamos a notar una lección de cada sección. Bien, la primera sección, la primera visión, la conocemos porque está al principio, la leímos ahora en la mañana, aparte, el capítulo 1 está, el capítulo 1 al capítulo 3. Por el capítulo 1 y versículo 20, sabemos que los candeleros de oro son las siete iglesias. Nos explica el apóstol en Juan 1:20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces ya sabemos, hay mucha interpretación aquí, estamos seguros que significan los candeleros. Son las siete iglesias a las cuales escribió el apóstol, siete iglesias a las cuales les escribió el Señor, el mensaje que les dio el apóstol, capítulo 2 y el capítulo 3. Bien conocidos estos pasajes, el mensaje a las siete iglesias. Son siete. Porque el número 7 en Apocalipsis sobre todo se menciona como un número que habla de la perfección, de la plenitud, un número que habla de la totalidad. Entonces, las siete iglesias aquí representan la totalidad de la plenitud de todas las iglesias a través de la historia. A través de la historia hay iglesias como la de Éfeso. Hay iglesias como la de Esmirna, hay iglesias como la de Pérgamo, hay iglesias como la de Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. En toda la historia y a través de los siglos y en el mismo presente. Hoy en día hay iglesias como la de Efesios que han perdido su primer amor. Hoy en día también hay iglesias como la Laodicea, que no son frías ni calientes. Terrible y trágico. Entonces, de eso se trata esta primera visión profética. La lección es de mucha consolación. El capítulo 1 de Apocalipsis es tremendo. El Señor Todopoderoso, esa es la lección. El Señor Todopoderoso, compasivo, está en medio de nosotros. El Señor es el que está en medio de los calenderos de oro. El Señor, y ustedes pueden leer, Juan está sorprendido, está asombrado, lo ve en la gloria como realmente es el Señor en el cielo, por supuesto simbólicamente, y cae a sus pies como muerto. Él ve la gran majestad, el gran poder, pero también ve algo de la gran compasión del Señor, aún en lo que escribe a las iglesias. Y esa es la lección. El Señor Todopoderoso, compasivo, está en medio de nosotros. Él conoce a las iglesias. Y lo dice, ¿verdad?, en estas cartas. Yo conozco. En todo les dice a las iglesias. Yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Y les advierte. Los anima también. Les dice, yo te estoy cuidando, yo te estoy protegiendo, yo te estoy guardando. Él nunca nos deja solos. Y lo podemos aplicar a la Iglesia Bíblica Monteurot hoy en día, en este año. Él nos conoce a nosotros como Iglesia Bíblica Monteurot. Y si me permiten, en mi imaginación, en mi esperanza para animarme como pastor y como iglesia, podemos decir que nos dice lo mismo que a la Iglesia en Filadelfia. Espero que no seamos la Iglesia en Éfeso. Espero que no seamos la iglesia en Pérgamo. Por supuesto que no seamos la iglesia en Laodicea. Pero que seamos la iglesia de Filadelfia. Y Él nos dice en Apocalipsis 3 y el versículo 8. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy bien. La segunda visión trata del libro con los siete sellos que abrió el Señor. El libro con los siete sellos que abrió el Señor. El capítulo 4 al capítulo 7. Nada más vamos a leer del capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 al 4. Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y ustedes pueden leer lo demás. Después de leer de estos sellos, de la gran espada, la gran hambre, se menciona la gran mortandad, el gran terremoto, uno pudiera pensar, ¿quién va a ser salvo entonces al final? Y nos da la respuesta también aquí en esta visión. En el capítulo 7, en la primera parte, leemos de los sobrevivientes, 144,000 sellados, que representan a los judíos cristianos. Pero también nos dice en el versículo 9, y en el versículo, el capítulo 7, versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y la lección es clara. El Señor tiene a su pueblo, lo va a salvar y lo va a librar al final. Aunque pasen por tribulaciones, aunque el mundo los martirice, Él librará a su pueblo. Y eso te debe de animar a ti, mucho, mucho, mucho. A ti que eres cristiano, te debe calmar mucho. Al reconocer tu debilidad, tus fallas, las tentaciones y tribulaciones por las cuales pasamos, tú tienes que confrontarlas, por supuesto, y tú sabes en tu vida propia. Y yo creo que podemos decir, muchas veces termina una tribulación, una angustia en la casa, en nuestras vidas, y luego comienza otra. Y otra. Y a lo mejor has llegado hasta dudar que Dios te está ayudando. Es más, has llegado a dudar que Dios existe. Y esa incredulidad te afecta, por supuesto. Te afecta en tu cristiandad y te afecta en tu vida diaria, por supuesto. Pero hermano, 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 hermana, ánimo, calma, motívate. Con los lentes de la fe, vete en estas multitudes. Con los lentes de visión total, vete, ahí estás ya en el final, en el cielo, entre esa multitud. No es la perfección de tu vida, no es la perfección de tu fe, sino porque Dios es el que salva, Dios es el que te libra, Él te ve en la perfección de Cristo, Él te hace tu hijo. Y Él te va a ayudar a sobrevivir todas las angustias y dolores de esta vida. ¡Sé fiel! A lo mejor ya hemos pensado, yo, como dicen en inglés, ya voy a tirar la toalla del cristianismo. Estamos cansados. Pensamos como el salmista en el Salmo que dice, ¿verdad? Bueno, se los leo para usar las palabras y a lo mejor usted ha tenido ese sentimiento de Asaf. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. A ese punto llegó el salmista, a lo mejor tú has llegado a ese punto en tu vida también, de tantas angustias y dolores y tentaciones, y bueno, esto desde el cristiano no me ayuda para nada, Dios a lo mejor ni existe. Ánimo, hermano, calma, calma, motívate. El Señor nos va a ayudar a sobrevivir todas las pruebas y tentaciones de esta vida. Él nos va a salvar al final. Sé fiel. La tercera visión trata de las siete trompetas que sonaron al abrir el Señor el séptimo sello. El Señor abre el séptimo sello y siete trompetas suenan. Capítulo 8 hasta el capítulo 11 de Apocalipsis. Ahora, para los expertos y teólogos, los sellos, las trompetas, las copas, nos profetizan, por supuesto, de los conflictos del pueblo de Dios y cómo el Señor juzgará a nuestros enemigos. Estas visiones son como capas iguales, ciclos iguales, paralelos. A lo último, y ustedes pueden ver por las citas de las fechas que se dan, por lo que nos cuenta, son ciclos paralelos de lo que pasa en la historia desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Nos cuentan a lo último lo mismo. Entonces, algunas cosas de los sellos, por supuesto, y las copas y los truenos, que las copas y las truenas, trompetas y todo lo que suena son lo mismo. Pero nos dan diferentes aspectos y enfatizan diferentes cosas. Aquí, uno pudiera pensar que después de tanto dolor y muerte y angustia, al final todos los hombres se van a arrepentir, todos se van a ser cristianos. Pero vea lo que se enfatiza en esta sección, capítulo 9 y versículo 20. Capítulo 9 y versículo 20. Ustedes pueden leer del capítulo 8 al capítulo 11 cómo se enfatiza esto. Nada más vamos a notar estos versículos. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tanto dolor, tanta angustia, tanta tribulación, y no se arrepintieron. Y la lección, escúchenla, escríbenla si notan aquí, si están escribiendo las lecciones. La lección es muy fuerte, se las voy a leer. El Señor no concede el arrepentimiento a cualquiera, a cualquier hora. El Señor no concede el arrepentimiento a cualquiera, a cualquier hora. A los que apuntan pueden escribir ahí y leerlo. Segunda de Timoteo 2:25. El Señor quizás a veces concede arrepentimiento. En otras palabras, y esa es la aplicación, por supuesto, el arrepentimiento no es cosa fácil. Que te arrepientas no es algo automático. No es algo que tú puedas decidir y producir a tu voluntad. Tu corazón perverso, duro, como dice Isaías 1, depravado, no te permite arrepentirte a menos que Dios haga un milagro en tu vida y cambie tu corazón. No te imagines y pienses, cuando vea yo al anticristo, cuando sepa que las profecías se estén cumpliendo, cuando comiencen a marcar en la frente con el 666 o en mi mano, que quieran marcarme con el 666, entonces me voy a arrepentir y voy a ser un cristiano. No, no, no. No te engañes, que no te engañe el diablo. Dios concede el arrepentimiento para vida eterna, como acabamos de estudiar en el libro de los Hechos. Ese arrepentimiento que te ayuda a dejar tus pecados y que te acerca a Cristo es algo de Dios. Y no es algo automático, que Él te debe a ti, que es un derecho humano. No, 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 no. Y lo vemos aquí claramente. Hombres y mujeres sufriendo, como dice en otra parte, úlceras, plagas, dolores increíbles, muertes, ven y no se arrepienten. Claramente el arrepentimiento no es algo automático, no es algo de la voluntad del hombre que vamos a decidir muy fácilmente. Pidamos misericordia a Dios. La cuarta visión trata de la mujer y el dragón, y cómo el diablo persigue al Señor y sus secuaces. La mujer, el Señor, que es la interpretación, por supuesto, de el nacimiento de Cristo en Apocalipsis 12, son perseguidos por el dragón. Capítulos 12 al capítulo 14. Todo lo que pasa, y esto a lo mejor es algo nuevo para ti, aún como cristiano. Todo lo que pasa a los cristianos, a la iglesia, tiene que ver con la pelea del gran dragón contra el Señor. Las religiones falsas, el terrorismo de los musulmanes o terrorismo de cualquier persona, los ataques del mundo, existen a causa de una gran pelea sobre el mundo, por así decirlo, sobre nuestra historia, en lugares celestiales. Apocalipsis 12 nos da algo de esto cuando dice en el versículo 13, Apocalipsis 12, 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer los dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el dragón? El diablo, por supuesto. ¿Y quiénes son? Esa descendencia, el hijo, por supuesto, es Cristo. ¿Y en esa descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio? Son los cristianos, por supuesto. Y todo el problema, toda esa tribulación, es a causa de esa guerra, de esa batalla entre el dragón y el Señor. Hay cosas que pasan entonces en la dimensión del cielo, que afectan el mundo, afectan la iglesia, afectan la cristiandad, de las cuales no sabemos nada. No sé si ustedes se han fijado en lo que dice en la profecía de Daniel. Un ángel, el ángel del Señor, le dice a Daniel, hay una pelea de los ángeles contra el príncipe de Persia y Grecia. Esos príncipes no eran príncipes terrenales de reinos de este mundo, de literalmente de Grecia y Persia, pero demonios del mundo celestial. De esto no sabemos nada. Y yo creo que algún día espero que sepamos a través de la historia de la eternidad y reconozcamos todo lo que ha pasado a causa de estas batallas. Por el momento estamos tan encerrados, tan enfocados en este mundo y nuestro trabajo y el estudio y los problemas de la familia y nuestros problemas como cristianos, que no vemos, no salimos fuera a la eternidad y pensar que hay algo más de este mundo y que hay una batalla y que nos está afectando a nosotros como iglesia aquí en este mundo, en esta tierra. Ahora, con los lentes de visión total que nos da Apocalipsis, sabemos qué va a pasar al final. ¿Y qué va a pasar con los cristianos también? Apocalipsis 17:14. Este es un texto clave de este libro. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14. Pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, por supuesto, el Señor. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Sin duda alguna, el Señor vencerá al dragón. Él vencerá a la bestia, al falso profeta, a la ramera. Entonces, la lección es que el Señor es el gran vencedor del conflicto espiritual, del conflicto celestial, del conflicto en la eternidad, y nosotros en Él. El Señor es el que salió venciendo y para vencer. El Señor es el que nos va a dar la victoria a lo último, porque nosotros estamos con Él, en Él. Entonces, hermanos, ánimo, calma, por fe, veamos el final. Como dice el himno, a la victoria Jesús nos llama. De seguro venceremos. Si somos realistas, iba a decir si somos pesimistas, pero vamos a darnos el beneficio de la duda. Si somos realistas, parece que la iglesia está perdiendo, que el mundo está ganando. ¿Sí o no? Parece que la iglesia está perdiendo. Parece que estamos perdiendo a los niños. Parece que estamos perdiendo a los jóvenes. Parece que estamos perdiendo toda influencia en este mundo como cristianos. El diablo logró, y aquí en México, esto hubiera sido increíble hace 10, 20, 30 años. En México, el aborto es legal. La matanza de inocentes bebés. En México, hombres se pueden casar con hombres, mujeres con mujeres. En México. ¿Por qué hay tantos cristianos tan debiluchos que no viven la cristiandad? ¿No se emocionan con el Evangelio a tal manera de vivirlo y compartirlo? Esto es parte de ese conflicto permitido por Dios. Es parte de esa batalla del cruel dragón. Pero hermanos, sigamos adorando a Dios. Ustedes que vienen el domingo por la noche me animan mucho. Yo sé que es la congregación, el grupo más maduro y que está perseverando y tratando y que tienen mucha esperanza y quieren seguir adelante. Perseveremos hasta el final, pase lo que pase. Venceremos. Va a haber una multitud. Estarán nuestros niños allí. Estarán nuestros jóvenes allí. Veámonos allí al final. Veamos la visión de una multitud que nadie puede contar. Veámonos a nosotros mismos, que tal vez aún en esta tarde pensamos, no, ¿para qué voy? Otra vez voy a caer en tentación. Dios no me está ayudando. Veámonos a nosotros mismos, vamos a estar ahí al final. Venciendo con el gran vencedor, nuestro Señor Jesucristo. La quinta visión trata de las siete copas de la ira del Señor. Las siete copas de la ira del Señor. Capítulo 15 al capítulo 16. Vamos a leer nada más los textos. Capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Porque en ella se consumaba la ira de Dios. Versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 16 y versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Esta sección claramente enfatiza que Dios está airado, enojado contra el pecador. Obvio. Como dice en Romanos, el Señor revela su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres y de los demonios también, por supuesto. Y al final, esa gran ira de Dios se mostrará en toda su furia. Y nos dice la Biblia que los hombres van a querer morir y no podrán. Hay un versículo que dice, dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Van a quererse morir y no van a poder. Uno de los dibujantes y pintores más famosos de la historia fue Gustavo Doré. Y él dibujó a hombres en el infierno y algo de estas profecías. Y tengo uno un libro de sus catálogos y de sus pinturas y dibujos, donde aparece un hombre, y yo me imagino que así va a pasar al final. Hay un hombre, en el dibujo por supuesto, que se ha cortado la cabeza. Queriendo morir, se ha cortado la cabeza. Pero no muere. Él tiene agarrada su cabeza con las manos. Y está hablando. Está vivo. No está muerto. Se ha cortado la cabeza. Y es horrible, por supuesto, el dibujo. No se lo recomiendo. Nos podemos imaginar a los hombres cortándose, tratando de morir. Y no van a poder. Ha de ser de lo más horrible. De lo más horrible. Y la lección es: el Señor es santo, justo, y no tendrá por inocente al malo, sino que los castigará en toda su furia, con toda su ira. Es claro, en estas copas se llaman copas de la ira de Dios. El infierno existe. El lago de fuego existen. Hay muchos que se han tragado la mentira del diablo y de alguna manera se imaginan que Dios los va a perdonar. No son tan malos. Dios los va a perdonar. Que de alguna manera, por su amor, Él va a volver a sacrificar a su hijo y los va a sacar del infierno. No. No es lo que nos enseña la Biblia aquí. A lo mejor, usted que está aquí esta noche, que no me escucha por internet, usted piensa y se imagina, a lo último se va a hincar, va a llorar y va a rogarle al Señor que lo perdone. Que le va a decir al Señor, es que yo viví entre muchos cristianos hipócritas. Y tú sabes, Dios, que yo sufrí mucho en mi familia. Y tú sabes, Señor, que yo tuve muchos problemas y muchos dolores. Y tú sabes, Señor, que yo sí fui malo y sí no iba a la iglesia y sí yo no creía y no era cristiano. Pero no fui tan malo como Hitler. Yo nunca estuve en la cárcel. Dios, tú sabes que yo nunca me drogué. ¿Qué es más? Tú nunca me mandaste un ángel. Y tú piensas que sí vas a convencer a Dios de alguna manera que tenga compasión de ti y porque Él es amor, te va a perdonar. Te estás engañando. El diablo te está engañando. Hoy es el día de salvación. Mañana es el día de la ira de Dios. Su justicia, su gran santidad, demandan que Dios esté airado contra el pecador todos los días. O como dice el Salmo en nuestra versión, que Dios esté airado contra el impío todos los días. Hermano, amigo, si Apocalipsis es verdad, si la visión de las copas de la ira es verdad y lo es, entonces tienes que arrepentirte hoy. Tienes que arrepentirte hoy. Antes de salir de las puertas de esta iglesia, yo te ruego, por los méritos de Cristo, que te arrepientas y creas el Evangelio. Pero tú acabas de decir que yo no me puedo arrepentir cuando yo quiera. Ruégale a Dios que te dé el arrepentimiento. Dile como ese publicano, Señor, sé propicio a mi pecado. Pídele misericordia. Pídele la fe, pídele el don de la fe y que te conceda el arrepentimiento. Tú le pides al Señor misericordia, tú te acercas a Él y tenemos la promesa, Él se va a acercar a ti, Él va a tener misericordia de ti. La penúltima visión trata de la sentencia del Señor contra la ramera y las bestias. La sentencia del Señor contra la ramera y la bestia. Capítulo 17 al capítulo 19. Algunos creen que la ramera Babilonia representa el Vaticano. Hace unos años, unos predicaban y predicaban de púlpitos como ese púlpito, de iglesias conservadoras fuertes, predicaban que el mercado común, en ese entonces había 10 naciones, 10 países que estaban en el mercado común, en el europeo. Y estaban predicando que esas 10 naciones de Apocalipsis que nos comentan en estos capítulos eran esos 10 cuernos de esa visión. Ustedes pueden leer de eso. Pero es obvio que para los hermanos del primer siglo, el apóstol, cuando habló de esos 10 cuernos, esas 10 naciones, él estaba hablando de naciones del Imperio Romano. Nosotros en nuestros días tenemos otros enemigos. Los países del mercado común ya no son 10, por cierto. Los cristianos del futuro tendrán otros, tal vez, otras interpretaciones también. Y por eso es que yo no me atrevo a interpretar esto literalmente hasta que estemos en el cielo y tengamos esa clase. Pero si leemos la Biblia cuidadosamente y estos capítulos, nos vamos a dar cuenta que Babilonia es más que un sistema religioso. Incluye, por supuesto, religión falsa. Pero incluye también materialismo. Incluye sensualismo. Incluye esa idolatría, el mundo anti Dios. Entonces Babilonia es el sistema enemigo de Dios guiado por el dragón. Y es increíble, pero es parte del engaño del diablo que el mundo va a tratar de luchar contra el Señor. Nos dice el capítulo 19, versículo 19. 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y quién era ese? Nos dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es? Juan 1:1. Es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Pero es lo que pasa al final. Y el punto es, el Señor vencerá. El Señor castigará a todos sus enemigos. Hará justicia comenzando con el diablo. Hay un símbolo, ustedes probablemente lo han visto en la bandera de Corea. Hay un símbolo de un círculo dividido en dos. No está dividido con una línea recta, pero está una como onda, ¿verdad? Sí. Y el círculo. Y de dos colores las diferentes secciones de ese círculo. Ese círculo, en términos asiáticos de sus religiones, representa las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El imperio del bien, el imperio del mal. Pero ese círculo, esa creencia asiática está mal, muy mal. Porque dan el mismo espacio a la fuerza del mal que el espacio del bien. El Señor, el bien supremo, es infinitamente más fuerte que el mal, que el diablo. El diablo, el mundo, la bestia, están bajo el Señor y los va a juzgar y los va a castigar. Los va a castigar, como vemos en estos capítulos. El lago de fuego, el infierno, nos dice aquí, fue preparado para el diablo y los demonios. Entonces, la lección es práctica. El Señor hará justicia. Tengamos paciencia y no nos venguemos nosotros mismos. O como dicen Romanos, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si alguien te hace mal en tu casa, en tu familia, amigos, parientes, si alguien te hace mal en tu trabajo, te roban un proyecto, una idea, que tú le querías presentar al jefe, que la fábrica iba a ganar mucho dinero. Alguien te hace mal en la escuela. Paciencia. No te preocupes. No te afanes.
no te vengues. El Señor hará justicia. Él castigará a los malos. Él castigará a nuestros enemigos. Él castigará a este mundo. Entonces, tenemos esas profecías para consolarnos, para en las tentaciones, en las tribulaciones, provocarnos a paciencia, esperanza en Cristo. Los gobiernos decretan cosas, leyes contra los mandamientos de Dios. La sociedad va de mal en peor. Pero eso se va a acabar. Dios tiene su plan perfecto para la consumación de los siglos. Y de verdad, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Al final, cuando vemos el final del conflicto en la historia de la eternidad, nos vamos a dar cuenta. ¡Ah! Por eso me pasó eso en la escuela. Por eso pasó eso en mi familia. Por eso esos dolores. ¡Ah! Por eso esas tentaciones. Y vamos a glorificar al Señor y alabarle, como leemos de los coros celestiales. Muy bien, la última visión. La última visión, el tiempo se nos ha acabado. Y es donde está el pasaje que vamos a memorizar este año, Dios mediante. La última visión trata del gran final. El dragón enjuiciado, el Señor en su gran trono blanco, el nuevo cielo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. El dragón enjuiciado, el Señor en su gran trono blanco, el nuevo cielo y tierra y la nueva Jerusalén. Capítulos 20 al capítulo 22. Ahora, al leer, vamos a ver más de esto, Dios mediante, cuando estudiemos nuestro pasaje. Pero al leer estos capítulos y sobre todo la descripción de la ciudad celestial, no se imaginen que esto es todo. No se imaginen que esta es una descripción exacta, arquitectónica, completa del cielo. No, por supuesto que no. No se imaginen que cuando habla de un gran árbol de sanidad para los enfermos, que en el cielo va a haber enfermos. No, por supuesto que no. La sanidad es positiva. Nos habla de vida abundante aquí. Y el punto es, estas visiones son ilustraciones, breves ilustraciones de nuestra deleitosa comunión con Dios por la eternidad. La realidad es, como dice en otro texto, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero se describen así, muy limitado al espacio, por supuesto, para que tengamos una idea de lo que nos espera, de lo que el Señor ha preparado, y para que anhelemos estar allí, donde no hay maldición, donde no va a haber ninguna aflicción, donde no va a haber hambre, ni sed, ni ninguna tentación. Es decir, que vamos a estar totalmente satisfechos, con paz, alegría, al 100%, sobre todo porque allí estará el Señor. Como dice Pedro el apóstol, a quien amamos sin haberle visto. ¿No te ha pasado eso? ¿Que quisieras ya verlo ya? ¿Estar con él? ¿No te ha pasado que ya has pensado, ya quiero que se termine esto? ¿Ya se me acabó la paciencia? ¿Ya no quiero estas dudas? ¡No quiero esas tentaciones! Es por eso que tenemos estos lentes de visión total. Que nos den paciencia, calma, esperanza. Esperemos. La lección es clara. El Señor está preparando un gran lugar para que estemos con Él. El Señor está preparando un lugar. Juan 14, de ahí vienen esas palabras. El Señor está preparando un gran lugar para que estemos con Él. Y todas estas descripciones, al final terminan con estas palabras, capítulo 22 y versículo 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El primero y el último, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. A lo último, entonces, por eso tenemos estas profecías, por eso tenemos nuestro pasaje, para animarnos, alentarnos, para confirmarnos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, para recordarnos que el Señor viene otra vez y estaremos con Él para siempre. De eso se trata la cristiandad. Al final, estar con el Señor para glorificarlo para siempre. Muy bien, tarea. Hace mucho que no les dejo tarea, ¿verdad? Tarea. Memorizar Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Y leer Apocalipsis durante febrero. Son 22 capítulos. Pueden leer durante febrero, que tiene más de 22 días, por supuesto. Uno por día, ahí a ustedes tómenlo en cuenta sus programas de lecturas o su lectura. Pueden leer Apocalipsis. Y van a entonces, por eso dijo el hermano Paco en la predicación acerca de esto. Con razón. Y van a darse cuenta y van a aprender mejor, van a entender mejor también estas visiones. Se los recomiendo mucho. Y tenemos una gran promesa, si lo leemos y lo escuchamos. Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurado el que lee, que escucha las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos al Señor. Nuestro gran Dios soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, cómo nos gustaría verte ya. Te amamos sin haberte visto. Que tenemos fe, creemos el Evangelio. Que tú viniste a este mundo para lavarnos de nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Te pedimos, Señor, que en estos días que estudiemos Apocalipsis, que leamos Apocalipsis, tú nos des una visión fresca de quién es nuestro Señor, en su majestad, en su poder, en su compasión para con nosotros, aun como nosotros como iglesia en estos días. Y nos des mucha esperanza, mucha fe, que veamos algo del final, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Anima a tu iglesia en estos días, Señor, para que nos regocijemos en ti. Danos paciencia, fuerza, fortaleza para tu gloria. Esta semana, de alguna manera, danos una señal de tu amor, una bendición por lo que hemos aprendido, lo que hemos leído y lo que hemos escuchado. Concede tu Señor el don de la fe y el arrepentimiento a tu pueblo, por nuestros hijos, niños y jóvenes de la iglesia, te rogamos, Señor, ten misericordia de ellos y de nosotros. En Cristo Jesús.